Corrientes de Pensamiento, un espacio singular que apunta a promover una intensa tarea de pensamiento, con entrevistas del ámbito político, cultural, económico y social, contemplando todo espacio del accionar humano, con la conducción del doctor José Antonio Romero Félix.
Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Quiero manifestar mi gran satisfacción de que una Argentina, una gran Argentina, una persona que se ha dedicado a servir al prójimo, a trabajar en su provincia de Buenos Aires y en otros lugares del país, fue la primera dama de nuestra querida Argentina, fue diputada nacional, senadora nacional, y mostró una enorme sensibilidad hacia los seres humanos. Trabajó con la manzanera, se movió por todos lados, nunca se quedó allí esperando que otros resuelvan las posiciones de las personas. Lógicamente que hoy tengo el gusto y el honor de que esté en Corrientes de Pensamiento y que además sea, por hacemos por el país, candidata a diputada nacional en primer término por su querida provincia de Buenos Aires. Chiche querida, los sigo enumerando tus méritos, porque de lo contrario no vamos a poder analizar los temas tan preocupantes por los cuales en este momento está transitando nuestra querida Argentina. Te mando un cariño enorme y te agradezco también profundamente tu presencia hoy en nuestro querido programa.
Muchas gracias, querido amigo.
Así es, Chiche, yo te digo que hay tantos problemas que dejaría que vos tuvieras la oportunidad de plantear cuáles son tus preocupaciones y cuáles fueron las razones por las cuales te has incorporado a Hacemos por el País, donde están distintos partidos, peronista, el autonomista, socialista, en la democracia cristiana, etcétera, a efectos de plantear una lucha contra la grieta y una lucha en defensa de los seres humanos. Así que yo te dejo que vos inicies y tomes el problema o el tema que prefieras para desarrollarlo con total tranquilidad.
Muy bien, te agradezco mucho la oportunidad. En realidad, has dicho muchas cosas importantes en esta introducción. Has hablado de la grieta. Yo creo que este espacio que hemos creado es un espacio justamente anti-grieta. La grieta nos ha hecho perder muchas oportunidades, mucho tiempo. Hemos malgastado el tiempo en peleas que no nos conducen a ningún lado. Y así vemos de un lado y del otro, del lado del oficialismo y del lado de la oposición, vemos desencuentros en un momento donde la Argentina atraviesa problemas muy serios. Yo hablo desde mi provincia, la provincia de Buenos Aires, que tiene como dos realidades muy marcadas, muy diferentes, pero notablemente marcadas, lo que llamamos el conurbano bonaerense, donde se apiñan 17 millones de personas más o menos, y un interior, que es el interior agropecuario, el interior donde la gente vive todavía con mayor tranquilidad, no por eso dejando de tener problemas, problemas relacionados con las medidas que toma el gobierno fundamentalmente. Pero en el conurbano se dan muchas patologías sociales muy graves, que son difíciles de abordar si se cree que llevando alimento, por ejemplo, solamente, vamos a poder solucionarlo. Porque las familias están atravesadas por un montón de problemas. La falta de trabajo, la inseguridad, la falta de alimento, la falta de salud, la falta de calidad educativa, tantos problemas, la falta de cloacas. Entonces, ¿por qué me sumé a este espacio que me parece que no solamente es antigrieta, sino que es un espacio moderado, es un espacio que busca una salida a través del trabajo y la producción, donde, como tú bien dices, es un espacio donde confluyen el Partido Autonomista, el justicialismo, pero el justicialismo de verdad, no lo que nos han hecho creer en este tiempo, que es el justicialismo, que nada tiene que ver con lo que yo he mamado durante toda mi vida, que es el justicialismo en el que concuerdo doctrinariamente. Y bueno, me ha entusiasmado y tal vez sea el último aporte que haga a la política argentina, pero quiero hacerlo en un espacio que intente cerrar la grieta, que intente ocuparse de la producción y el trabajo, porque si no, no hay salida, y que intente despacio, sin violencia, ir terminando con los planes, con los subsidios, pero sin creer que mágicamente eso va a suceder. Porque para que todo eso se termine, hay que generar las condiciones jurídicas, las condiciones que tienen que ver con la producción, el trabajo, con una economía estable. Y por lo tanto me parece que es un proceso largo y generalmente en política se miente mucho y se le dice a los ciudadanos que todo va a ser rápido, mágico, y no, la sociedad tiene que saber que la salida es una salida lenta, pero que si nos ponemos a trabajar en serio, podemos tener un gran país porque tenemos todas las condiciones.
Totalmente. Chiche, ¿y cómo se está desarrollando la campaña que has emprendido con gran entusiasmo y con mucho dinamismo? Respecto, bueno, y con propuestas concretas que vos las tenés, yo sé, podemos hablar varias veces. Mira, yo tengo profundo respeto por tu actividad y por tu trabajo.
Lo que a mí me motiva a ir a la Cámara de Diputados es que vengo con mucha experiencia de los dos lados del mostrador. Tengo mucha experiencia en gestión y tengo mucha experiencia legislativa. Entonces, cuando uno ha pasado por los dos ámbitos, se da cuenta cuáles cosas se pueden legislar y realmente se pueden aplicar. Porque solemos legislar como si fuéramos Suecia, Dinamarca, y en realidad no lo somos, somos un país pobre, que tenemos hoy que sentar las bases más necesarias. Por ejemplo, cuando hablamos de educación, hablamos de la educación del siglo XXI y de la tecnología, y nuestros chicos hoy no saben leer, no saben sumar, no saben restar, no saben interpretar un texto. Entonces, empecemos de nuevo por lo básico, por lo esencial, para poder lanzarlos al futuro. Si queremos tener un país que produzca. Tenemos que saber que hay miles de personas que no califican para el trabajo porque han perdido oficios. Tenemos que volver a los oficios. Entonces, ha sido tanta la decadencia que tenemos que dar un paso atrás para luego poder avanzar. Lamentablemente es así. Entonces, legislemos con sentido común, porque hemos dado un retroceso tan grande en la Argentina que hay que volver con los pies en la tierra a legislar sobre las cosas básicas que necesitamos.
Chiche, yo decía, Provincia de Buenos Aires, que es un país dentro de otro país, indudablemente que hace mucho más complicado, mucho más difícil moverse, trabajar y llegar a todos los lugares. Pero vos tenés una gran experiencia. Yo me acuerdo que cuando fuiste diputada una vez, tu segundo candidato creo que fue Jorge Sarghini, que era un hombre por quien yo sentía un profundo respeto y era presidente del Banco Provincia de Buenos Aires. Últimamente no lo he visto a Jorge, pero tengo un alto concepto de su persona y te acompañó en aquel momento. Ahora, yo digo, el Congreso Nacional requiere indudablemente una inyección de actividad, porque en el último año creo que sancionaron 136 leyes, que no sé si son o no importantes, pero vos sabés, y sabemos lo que estuvimos allí, en el Senado sobre todo, que eran un trabajo permanente de sesiones permanentes. ¿Cuánto hace que no sesiona la Cámara de Diputados de la Nación?
Claro.
Esto, sin subestimar a los actuales legisladores. Con enorme profundo cuando se trataban los presupuestos, por ejemplo. Y era un análisis pormenorizado, prolijo, profundo, que se, donde los la gente o los legisladores fijaban claramente, estudiando a fondo los temas. No era cerrar, aprobar los presupuestos a libro cerrado, era un análisis pormenorizado de la cuestión, ¿no es cierto?
Nosotros, yo creo sinceramente que el Congreso tiene que recuperar su prestigio. Y tiene que recuperar su prestigio en el fondo y en la forma. Ya no hay más, o quedan pocos, legisladores que te enorgullecías escuchándolos en su oratoria, de cualquier partido.
Así es.
Que eran brillantes en su contenido. Hoy el Congreso sesiona poco, muchas veces no aplica el sentido común o la empatía con los problemas de la gente. Por ejemplo, cuando había que derogar la ley de alquileres hace poquito, que era una
iniciativa... Sí, quería, perdón la interrupción, el otro día tuve un amigo, Julio Prado, acá. Estamos evaluando el tema de la ley de alquileres y la verdad es que era tremendo los inconvenientes que producía, ¿no?
Claro, pero uno tiene que pensar tanto en el propietario como en el inquilino.
Claro, debe ser ecuánime la cosa.
Claro, y esa ley, lo mínimo que había que hacer era derogarla. Y no se pusieron de acuerdo ni siquiera para derogarla. Y mucha gente que no puede renovar su contrato de alquiler termina en la casa de un familiar o en la calle. Entonces, está faltando empatía. Y a veces se legislan temas que no son urgentes e importantes. Por eso yo creo que mi participación en el Congreso, si es que llego, será para aplicar sentido común, legislar con los pies en la tierra, sobre los temas concretos que le importan a la gente. Porque a veces, vuelvo a repetirte, somos un gran país. Un gran país geográficamente, con posibilidades enormes de desarrollarse. Pero somos pobres, muy pobres. Y para salir de esa pobreza hay que hacer previamente muchas cosas que no las estamos haciendo. Entonces me parece
que... Tiche, querida.
Sí.
Lo que vos estás diciendo, yo tengo la misma convicción, que la gente lo que primero desea es tener su techo. La primera decisión de las personas, a veces que menos tienen, hoy hablabas de la pobreza, hoy hablabas del tema de la indigencia en algunos casos, y hablaste de otro tema que es a la inversa importante, que es el tema del trabajo permanente, que a veces no existen personas porque no se hacen las carreras para esto que verdaderamente corresponde. Yo digo que acá en los gobiernos, bueno, vos tenés experiencia, Eduardo fue gobernador, fue vicepresidente, el tema de el orden de prevención que se le da a las cosas. Y yo creo que acá es importante el tema de la vivienda, el tema de las escuelas, el tema de la educación, es un poco el orden de la acción social, de los hogares maternales, del tema de los comedores. Bueno, vos conocés mucho esto, pero creo que es necesario que le digamos un poco a la gente a través de los medios cuáles son las prioridades que hay que dar. Y la acción social también. Yo me acuerdo
claro,
que...
Pero no esta acción social. No es darle a cambio de nada.
No.
No,
es,
no, no. La gente tiene que saber que la persona pobre no es un convidado de piedra. La persona pobre siempre tiene algo que aportar. A veces es su mano, su capacidad para hacer algo, a veces es su cultura, su idiosincrasia, algo tiene que aportar. Yo recuerdo cuando a veces llegaba un pueblo muy humilde y me decía, queremos en esta manzana hacer una plaza. Y yo era la esposa del gobernador y les decía, bueno, bárbaro, yo voy a enviar desde la provincia todos los juegos para que la plaza tenga sus hamacas, sus toboganes, todo. Señor intendente, ¿usted qué va a poder hacer? Y yo puedo nivelar la tierra y que crezca el pasto. ¿Y ustedes, vecinos, qué pueden hacer? Y los vecinos me decían, bueno, nosotros podemos cuidarla. Podemos cuidarla de que nadie venga a robarse los juegos, a que nadie estropee nada. Bueno, siempre algo puede hacer, por más humilde que sea. Entonces, lo que quiero decir, que la gente no tiene que quedarse esperando que el Estado le resuelva las cosas. El Estado no, tiene obligaciones.
Yo, mirá, digo lo siguiente, yo... el rol que le asigna el Estado es el que establece la Constitución. El Estado tiene que ser un Estado árbitro, un Estado inductor, un Estado promotor del bienestar general. Pero el Estado gigante en el Estado inexistente.
Claro, el Estado justo.
Exacto. Lo que a mí me tocó cuando... en la primera etapa de estos 40 años de democracia, tuve el honor de gobernar mi provincia. Y yo digo que el mérito no fue mío, sino del equipo que conformamos. Se hicieron más de 20.000 viviendas, se hicieron 200 y pico escuelas, y en la acción social a la que nos referíamos recién, aún sin ley de coparticipación, se otorgó el 82,5% móvil a jubilados y pensionados. Y yo tuve muchos errores, por supuesto, pero creo que ese fue un tema fundamental. Dos cosas. El 82,5% se integró el instituto que presidía el presidente del Instituto de Jubilados. Y lo otro fue la escuela de administración, fue la estabilidad y el estatuto del empleado público. Que yo creo que son cosas fundamentales que incluso ahora han posibilitado que nosotros, vos, por tu partido, nosotros por el nuestro, hayamos apoyado a un hombre como Schiaretti, que sin duda alguna ha hecho una muy buena gestión y creo que merece que nosotros prestemos ese apoyo por encima de los sectores partidarios. Creo que está el interés general, el bienestar general, el interés de la patria. Llega 2 minutos o 3 para que vos te expreses con total tranquilidad.
Bueno, como yo sé que tu programa es muy visto y es visto en muchos lugares, decirles a los vecinos, ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, que como siempre yo le pongo mucho amor a lo que hago. No especulo, me entrego. Y en esta etapa, ya grande como soy, con muchos hijos y muchos nietos, quiero hacer otro servicio a mi provincia. Y me parece que desde la Cámara de Diputados puedo ponerle eso que te dije recién, sentido común. No legislemos pavadas, legislemos seriamente y hagamos que el Congreso vuelva a recuperar el prestigio que debe tener como uno de los poderes de la nación. Así que
prácticamente el poder de contralor, en definitiva.
Por supuesto. Y agradecerte enormemente, y sabes el cariño que te tengo, agradecerte enormemente esta oportunidad que me das.
Es recíproco, querida Chiche, y me acuerdo que una mañana imprevistamente estuvimos en la casa cuando estaba en una tarea siempre preocupada por estos temas. Y allí se consolidó este tipo de pensar en común en beneficio de nuestra querida Argentina. Yo te agradezco enormemente, te deseo la mayor de las suertes y ya nos veremos personalmente. Yo estoy en Corrientes, vos estás en sí. Buenos Aires, pero ya en pocos días seguiremos hablando y analizando los temas.
Hermosa provincia. Muy
grande. Hermosa un saludo para provincia. Todos.
Un beso también todos, a los correntinos. Gracias.
Gracias, querida Chiche.
Gracias.
Lo mejor y mi agradecimiento por haber estado en nuestro programa.
Gracias.
Hasta muy poquito tiempo, si Dios quiere. Mi amiga, la doctora Duhalde, porque siento un profundo respeto por su trayectoria, por su transparencia y por su amor al prójimo. Me siento complacido de que hoy haya estado en nuestro programa. Y que juntos, o con los mismos propósitos, sigamos luchando para que, sin duda alguna, tratemos de resolver problemas que hoy tenemos los argentinos, que viene de mucho tiempo esta parte, pero nuestro compromiso y nuestra obligación es trabajar, trabajar y trabajar, estudiando los temas y con un proyecto de país del cual podamos obtener beneficios para los 46 millones de argentinos.
Corrientes de pensamiento, hasta las 22, junto al doctor José Antonio Romero Feris.
Y la verdad que las cosas no están bien. Tenemos que reconocer que hay innumerables problemas. Por eso creo que nos vamos a dedicar a un tema de enorme trascendencia, sin el cual no puede crecer ninguna sociedad, que es la educación. Y tenemos nada más ni nada menos que con nosotros a un hombre que ha ocupado múltiples funciones públicas. Ministro de Obras Públicas, Secretario General de la Gobernación, un hombre que ha tenido una vigencia nacional e internacional enorme. Ha sido nuestro embajador con nuestro hermano brasileño, ha sido embajador en Brasil y también ha estado representando a nuestro país en el Banco Mundial. Bueno, no quiero seguir para poder dedicarme a hablar de educación, porque además es académico en educación y académico en lo que hoy estamos pensando, que es el tema cíclico, doctor, el tema de el medio ambiente y todas estas cuestiones sobre los cuales o sobre lo cual él tiene escrito innumerables artículos e innumerables exposiciones. Me refiero a mi querido amigo el doctor Alieto Guadagni, a quien le agradezco enormemente que haya esté dispuesto a participar hoy en este programa de Corriente.
Bueno, invitado, gracias por haberme invitado.
Pero, doctor,
es un
querido,
placer estar con usted.
Bueno, para mí también es un placer estar con usted. Es aprender, es informarse, es conocer. Sobre todo este tema de la educación, que tantos problemas trae el no cumplimiento de lo cual hemos hecho. ¿Qué opina de eso, doctor? Lo dejo que usted se explaye con total tranquilidad.
Bueno, mire, el siglo XXI es el siglo de la ciencia y la tecnología.
Así.
Los países van a progresar. Los que tienen recursos naturales, no. Es mejor tener muchos recursos naturales que no tenerlos. Pero los países, hay países que lideran el crecimiento económico y no tienen ningún recurso natural. El caso de Corea. ¿Pero qué es lo que tienen? Tienen capital humano. ¿Y quién genera el capital humano? La escuela y la universidad. Y hagamos una reseña histórica breve. El siglo XIX fue el siglo de la escuela primaria. Argentina ganó por goleada. Porque con la guerra, la ley 1420 de General Roca y de San Domingo Faustino Sarmiento, la Argentina se ubicó como un país con una población altamente alfabetizada. Siglo XX ya fue el siglo de la escuela secundaria y ahí ya estuvimos más flojos. El problema es este siglo, que es el siglo de la universidad, porque el atraso argentino en todas estas materias es muy, muy grave.
Mire, doctor Aguieto, sí. Ahí lo interrumpo un segundo. Tan importante lo que usted está afirmando, que yo digo una cosa que usted va a compartir, que todo lo que en un presupuesto se invierta en educación no es un gasto, sino una inversión, ¿no? Todo lo que sea. Nosotros, me acuerdo cuando me tocó en la provincia, le dimos el 38% de la educación en el presupuesto. Sí, ley de cooperación. Usted conoce mucho eso. Adelante, mi doctor querido.
Bueno, ¿quiénes son pobres? En Argentina, pobres son los no educados. En general, en todo el mundo, los no educados son pobres. Pero el problema en Argentina es la reversión de esto: que los hijos de los pobres también terminarán no educados. Esto se llama reproducción intergeneracional de la pobreza. Naciste en un hogar pobre, te vas a morir siendo pobre. Naciste en un hogar de clase media alta, vos vas a ir a la universidad, que va a ser gratuita para vos, te vas a recibir y por ahí te vas del país, que es el problema que hay ahora. Una breve reseña. ¿Qué pasó con la escuela primaria argentina? La escuela primaria argentina crece a partir de la ley del 14-20. Y hasta el año 2003, escuchen bien esto, hasta el año 2003 nunca cayó la matrícula pública primaria. Desde el 2003 para acá, todos los años viene cayendo la matrícula pública y viene creciendo la privada. Pregunta, ¿viene atraída por la calidad de la privada o viene expulsado de la escuela pública? Mi hipótesis explicativa es que viene expulsado de la escuela pública, porque tenemos líderes sindicales que cualquier tipo de reclamo le hacen pagar el pato a los pibes pobres porque le cierran las escuelas a ellos. Los pibes ricos no tienen problema con los líderes sindicales, claro, porque no cierran ninguna escuela paga. Entonces, este es un problema muy, muy serio, que es el retroceso de la escuela pública argentina.
Ahora, querido doctor, le interrumpo un segundo, sí, para una pregunta que tiene que ver con lo que el tema al cual usted se está refiriendo. ¿Cuándo cree que comienza? ¿Influye en esto, perdóneme que le pregunte, que se haya eliminado la competencia donde los que estudian tienen el mismo tratamiento que los que se sobresalen por estudiar?
Bueno, este ya es otro
cuadro de honor,
es otro tema grave.
No, pero usted siga si quiere con lo otro y bueno, aplique esto cuando corresponde.
Bueno, veamos los problemas de la Argentina. Hay pocas horas de clase.
Bueno, eso es lo que iba a decir.
Hay pocas horas de clase porque no hay doble jornada. En Costa Rica hay 1.200 horas de clase por año. En la Argentina hay en promedio 600, menos de 700.
La mitad.
La mitad. Era un país con pocas horas de clase.
A mí me tocó estar allí y yo sé cómo es la cosa.
Bueno, es porque tienen un calendario corto. Sí. El calendario escolar obligatorio. En Japón son 203 días de clase y en Brasil son 200. En Argentina son 180, pero nunca se cumplió.
Nunca se cumplió.
Nunca se cumplió. Y además a nadie le interesa que no se cumpla. ¿Por qué? Porque la clase media alta abandonó la escuela pública.
Seguía la actividad privada. ¿Y cómo está la actividad privada para usted?
Y la actividad privada está creciendo. Está creciendo. Ahora, vamos a las leyes que no se cumplen. Porque hay buenas leyes en educativa.
En la educación.
Está la ley 26.206, que dice que todas las escuelas tienen que ser de jornada doble o jornada extendida. Bueno, ¿cuántas son? ¿Cuántas
escuelas? ¿Esa de qué año es eso?
Del año 2006. Bueno, en todo el país, de jornada extendida está el 14% de las escuelas, pero con una gran desigualdad, porque en Córdoba más de la mitad de los pibes van a escuela de doble jornada, y en la ciudad de Buenos Aires también. Y hay provincias donde esto es muy crítico, empezando por Corrientes.
Sí.
Corrientes tiene jornada extendida menos del 4% de los pibes, cuando Córdoba tiene 55%.
Sí, claro.
Claramente un pibe que nace en Corrientes y es de hogar humilde tiene menos oportunidades de progresar que un pibe que nace en Córdoba o que nace en la capital federal.
Por eso yo digo que a veces, yo me retrotraigo a 40 años atrás, donde nosotros le dimos tanta importancia, tenía ministros que fueron muy capaces, no mérito mío, y la profesora Medina Daleu, que fue académica también de educación, fue mayor, que después colaboró en el Senado, fue ministra de... Ella hizo mucho para que muchas escuelas se inauguraran y que el Consejo de Educación funcionara sin que la política estuviera primero.
No, desde ya, desde ya. El otro tema que hay, que es muy, muy grave y que me preocupa, que no hay sensibilidad de esto, es el gran tremendo retroceso educativo del nivel de conocimiento de los pibes argentinos. Los pibes argentinos, dicho de una manera un poco directa, se caracterizan por su ignorancia.
Usted dice directamente.
Pero sí, no, porque la prueba ERCE, que es una prueba que toma la UNESCO en América Latina, en tercero y sexto grado, son 16 países que participaron. Hay 9 países que están mejor que la Argentina, que son Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Perú y Uruguay. ¿Qué pibes son los que saben menos que los argentinos? El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana. Cuando la Argentina lideraba el nivel de conocimiento hace 50, 60 años, ¿no es cierto? Esto es gravísimo.
Pero yo le digo algo nomás, doctor Alcázar. Sí. Costa Rica hay una cantidad de escuelas con el nombre de próceres argentinos, de Sarmiento, pero además nos admiraban hasta hace un tiempo. Leían los códigos nuestros, leían Villiquen cuando había, nos pedían todo lo nuestro. Pero ellos
no ha superado por, no, claro, por la cifra que usted acaba de mencionar.
Después tenemos otro tema grave, que es el ingreso a la universidad.
Ajá.
En la última sesión del Congreso del año 2015 se aprobó una ley por la cual el ingreso a la universidad es irrestricto.
En el 2015, en el Congreso Nacional.
Sí, la última
sesión. Que ahora sesiona muy poco.
Bueno, que el ingreso a la universidad es irrestricto. ¿Qué quiere decir? Usted se recibió en la escuela secundaria y usted entra de cabeza en cualquier universidad pública, porque están obligadas a admitirla. ¿Y en qué países del mundo existe eso? En los países comunistas, no. En China hay un examen tremendo, y se llama el Gakao, que lo puso un muchacho que de reaccionario tenía poco, era Mao Zedong. En Ecuador lo puso este hombre también, este líder que hubo hasta hace poquito.
Correa.
En Cuba también. Y nuestros vecinos, usted ni en Brasil ni en Chile puede ingresar a la universidad si no da previamente un examen que no toman las universidades, sino que toma el Estado, que se llama el ENEM o la prueba de suficiencia universitaria. Entonces, alguien puede decir, no, pero eso es una traba. No, 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 la traba es el ingreso irrestricto, porque ¿dónde está la trampa?
¿Qué?
Déjeme usar esta figura.
Sí,
si usted dice, dentro de un mes vamos a correr una maratón.
Usted sabe que este programa se caracteriza por dar total libertad.
Bueno, supongamos que usted va a un club que dice, el mes que viene vamos a correr una maratón. Bueno, ¿cuándo me empiezo a entrenar? No, usted no se tiene por qué entrenar, venga y corre la maratón. La maratón son 42 kilómetros, usted si no se entrenó al segundo o tercer kilómetro, capú. Entonces, ¿dónde está la trampa? Acabo de terminar una investigación. Brasil y Chile tienen grandes restricciones para el ingreso automático a la universidad. Hay que rendir este tipo de examen. Entonces alguien puede decir, eso es restrictivo, eso margina a la gente. No, porque tienen más graduados universitarios. En esos 42 kilómetros, usted, si no se entrenó al segundo o tercer kilómetro, caput. Entonces, ¿dónde está la trampa? Acabo de terminar una investigación. Brasil y Chile tienen grandes restricciones para el ingreso automático a la universidad. Hay que rendir este tipo de examen. Entonces alguien puede decir, eso es restrictivo, eso margina a la gente. No, porque tienen más graduados universitarios en proporción a la población que nosotros. El doble de graduados universitarios. Este es uno de los problemas que existe, y existe una cantidad también de problemas. La carrera docente. ¿Qué fue lo que hizo Correa en Ecuador? Cuando puso el examen de ingreso a la universidad, que tomaba el Estado, había que el puntaje máximo era 1000 puntos. Usted con 550 puntos podía entrar a cualquier carrera, menos a dos. Fíjese la inteligencia de esta disposición. ¿Quién cuida al hombre? El médico y el maestro. Pero para ser médico o para ser maestro no basta con 550 puntos, hay que tener 800 puntos.
Cuidado con la mala práctica, doctor.
Bueno, pero ¿qué es lo que estoy queriendo decir?
No, entiendo.
Que es un tema clave.
No, eso era broma.
Después, un problema que tenemos en la Argentina es que los pymes pobres no tienen becas sustantivas. Siempre hay programas de becas, pero son mínimas. Hay un país vecino, Uruguay, donde el 22% de los graduados de la Universidad de la República, de la República Oriental del Uruguay, se han recibido con un sueldito de $280 por mes. ¡Ah, qué bien! ¿Y quién paga eso? Rentas generales no, porque van a terminar pagando los que no van a la universidad. Los graduados universitarios, que fueron a la universidad gratuita, pero después, por 30 años de su vida, a partir del quinto año de haberse graduado, tienen que aportar una suma anual, que no es disparatada, pero permite financiar, vuelvo a repetirle, una beca sustantiva, porque son $260, $280 por mes. Pero con un agravante, el alumno que no rinde la mitad de las materias en el año y las aprueba, pierde la beca, ¿no es cierto? Bueno, son muchas las cosas que hay que hacer para hacer una reforma educativa.
Yo en tu momento, cuando el Senado presenté un proyecto de educación, Y el otro que presentó después uno fue, o siguió en alguna medida, fue Filmus. No sé si usted lo comparte porque esta es una cuestión de...
Bueno, él después puso, en la ley del 2004 pusieron el ingreso restricto.
Sí.
Porque ahí tuvieron la gran
presión. Y ahí vayamos. Yo hice toda mi carrera secundaria y universitaria en la escuela pública, en la Facultad del Nordeste. Y bueno, y nosotros cuando la gestión, el rector de la universidad fue el candidato del radicalismo, el gobernador, cuando perdió fue designado rector. Sí. Y ahí hicimos acuerdos, hicimos convenios agropecuarios en 8 o 10 departamentos de la provincia. Universidad, gobierno provincial, bueno, la currícula, los profesores y nosotros aportamos.
Fíjese que en este tema...
A ver, ¿qué opina de eso
usted? Del ingreso irrestricto a la universidad. ¿Quién inventó la restricción al ingreso a la universidad? Napoleón. 1806, para ingresar a la Universidad de París, había que rendir un examen que se llama el baccalauréat francés. ¿Y quién tiene ese mismo sistema? Toda Europa. Toda Europa. Desde Portugal, Irlanda, hasta Grecia, toda Europa. Y en América Latina, México, Colombia, Brasil, Chile.
Nuestra directora es colombiana, doctor.
Bueno, y ellos tienen más graduados que nosotros, o menos, tienen más graduados. Entonces acá se da una paradoja. Usted tiene universidades argentinas, como la Universidad de La Plata, donde los estudiantes brasileros que rindieron el examen en Brasil y no lo aprobaron, se toman el avión y vienen a la Argentina y van gratis a la Universidad Nacional de La Plata.
Así.
Aunque no hayan aprobado ni en Colombia ni en Brasil.
Ni en Brasil.
Claro. Pero entonces la vuelvo a la conclusión. Pero nosotros somos restrictivos y ellos no. Si Pedro tiene más graduados universitarios que nosotros. ¿Por qué? Porque la trampa está en cuarto o quinto grado de la escuela secundaria. A esta hora del día, ¿qué está haciendo un pibe brasilero o un pibe chileno? Se están preparando para el examen que dura 10 horas. 5 horas un día, 5 horas el otro, lengua, ciencia, matemática, historia de los países, etcétera, etcétera.
Ahora, ¿usted cree, doctor, ahí,
sí,
como se está refiriendo a este tema, qué cree usted o cuál es el método, la forma en que podemos ir resolviendo esta cuestión? Que no cumplimos los 180 días de hora, de clase, bueno, eso después cuando usted crea conveniente, lo plantean para decir.
Bueno, lo primero que hay que hacer.
Tenemos 5 minutos todos.
Bueno, lo primero que hay que hacer es cumplir las 3 leyes. ¿Cuáles son las 3 leyes? Los 180 días de clase obligatorio. Segunda, la escuela secundaria obligatoria. Ah, no se puede. ¿Cómo que no? La Argentina hizo obligatoria la 1420, la escuela primaria, claro, y la cumplió. Y la.
Es una decisión política que hay que
Pero poner. totalmente. Y la otra tiene que ver con la asignación universal por hijo.
También.
Yo conocí este tipo de asignación estando en Brasil, en Brasilia.
Cuando fue embajador.
Cuando fui embajador, el gobernador de Brasilia había sido compañero mío de estudio, y él estableció lo que se llamaba el salario escuela, no asignación universal por hijo. No se paga por los hijos, se paga por los hijos que van a la escuela. Si no van a la escuela, no cobran.
Está buena esa distinción.
Claro, ¿cómo funciona? La madre
va por hijo, tiene posibilidad de ir a la escuela.
Claro, la madre va todos los meses al banco a cobrar, se pone en la fila, la ventanilla y dice, vengo a cobrar por Juancito Pérez. No, no cobra, señores. ¿Por qué? Y porque Juancito Pérez faltó 5 días a clase. Cuando usted ve los actos en la avenida 9 de Julio, que son el símbolo del atraso argentino, porque los que desfilan el 9 de Julio no son los trabajadores, son los pobres, los marginados socialmente, y ve los pibes que están ahí y que no están en la escuela, se tiene que pensar, ¿y qué futuro van a tener? O sea, hay que volver a valorizar la escuela y la enseñanza, porque es la llave del crecimiento en el siglo XXI.
Pero ningún país, nada, ninguna sociedad puede crecer sin eso.
No, desde ya que no. O sea, que la tarea es grande. Yo creo que ya comienza a haber entre los diversos partidos políticos una idea de plantearse...
¿Usted cree, ahí le pregunto, sí, esto, el Congreso cuánto hace que nos trata un tema educativo?
Que lo trate bien.
Que lo trate bien, claro, porque sí. Sesionaron 152 veces, creo.
Sí, sí.
Sancionaron 152 leyes este año.
Y
fue el más bajo en todos los 40 años de democracia.
Y porque el ingreso irrestricto se sanciona en la última sesión del Senado. El miembro informante fue Pichetto, que era el jefe del bloque justicialista.
Cuando estaba acá.
Y este. Y claramente fue una ley única en el mundo. Es única en el mundo. Eso no está ni en Japón, ni en China, ni en Corea, ni en Filipinas, ni en la India. En ningún lado. En ningún lado hay ingreso. Hay algunos países que hay ingreso irrestricto, pero no son países muy relevantes. No hay ingreso irrestricto a la universidad.
¿Cómo llegamos a tener por lo menos los 180 días?
Bueno,
¿cuál es la remuneración que está recibiendo el docente?
Bueno, ¿qué pasa con las remuneraciones? El gasto en educación en Argentina no es escaso. Ha crecido. Es un gasto importante. Pero los salarios de los maestros son bajísimos.
A eso me refería.
¿Y por qué? ¿Qué hicieron los gobiernos provinciales? Gastaron los recursos no en mejorar los sueldos de los maestros que dan clases, sino en cargos. Se llenaron de cargos docentes. En Francia, en el Reino Unido, por cada cargo docente hay 20 alumnos. Acá hay provincias, como Catamarca, que por cada cargo docente hay 6 alumnos. ¿Dónde están? ¿Están en el aula? No, están de asesor del senador, asesor del ministro, van a saber qué otra cosa, menos en el aula. Entonces, el maestro que va al aula tiene que tener un trato especial y tiene que tener un salario digno para hacer atractiva la carrera. Pues, ¿qué está ocurriendo? La carrera docente no atrae a la clase media para arriba.
Y la otra pregunta que le hago última, porque usted se explaya en este tiempo que falta. ¿Alguno de los candidatos o precandidatos ahora está preocupado por el tema de la educación? ¿Tiene proyecto? Es decir, mañana es electo usted presidente de la Nación, con mi amigo Pablo o María Arau, María Paula. Y yo digo, al día siguiente de asumir, de jurar conmigo, ¿se puede dedicar a llevar a cabo un plan que contemple los problemas que tenemos en materia educativa?
No, hay políticos que están captando la gravedad de la crisis. Uno de ellos es López Murphy. López Murphy ha presentado, está trabajando todos esos temas. No, yo creo que va a haber cambio. Yo creo que va a haber cambio porque comienza a haber conciencia colectiva del atraso, ¿no es cierto? De la decadencia. Porque no es que es un país que siempre tuvo este nivel educativo. Porque cuando yo dije que había países que estaban peor que la Argentina, si usted mira la lista, son países tradicionalmente pobres. Pero Argentina lideró la educación en América Latina. La lideró. En cantidad y en calidad.
No, y a mí me consta.
Claro, a usted le consta porque se acordaba que Villiquen se leía en el...
En Costa Rica.
Claro, en Perú, en Colombia.
O artículos de algunos escritores argentinos que les interesaba. No, bueno,
claro.
Y vio que el otro día usted habló en Radio Cultura, en el programa, que habla justamente del tema colectivo que hay que lograr. Y no para un sector determinado, para un partido determinado. Yo creo que acá tenemos que pensar, yo digo siempre, lo hice y no puedo concretarlo, tenemos que conformar una nueva mayoría nacional.
No, desde ya.
Que se aboque a todos estos temas que usted está mencionando.
Sí.
Es el principal.
La última observación, bueno, hay que cumplir la ley. Hay una ley del año, de la época de Néstor Kirchner. Y se fija el calendario escolar en 180 días de clase. Artículo segundo. En caso de incumplimiento del artículo primero, las autoridades competentes, léanse las provinciales, tomarán todas las medidas para compensar los días de clase perdidos. Dígame una provincia que compensó días de clase.
Nadie.
¿Por qué? Porque la clase política abandonó la escuela pública. Los hijos de la clase política argentina van a escuelas privadas, punto.
Por lo otro, ahí no le dimos, porque yo me incorporo a los que cometimos errores también, o no le dimos la trascendencia que esto tiene para el país.
Y porque todavía no habían vivido la decadencia. La decadencia es de los últimos 20 años.
Y una última pregunta, se me fue el tiempo, me mira. Los alumnos que están estudiando acá, ¿cuáles son los que se destacan más? ¿De qué nacionalidad?
No hay buena información sobre eso porque nadie sabe, y esto es un...
El otro programa usted me lo dio, pero bueno, ahora creo que no se ha hecho un estudio.
El único país que puede contestar esa pregunta es Brasil. Porque en Brasil usted se recibe de abogado, de médico, de contador, pero no le dan el diploma, sino da el examen de graduación, que no es para que se reciba, sino para saber, no cuánto sabe usted, sino cuánto saben los abogados de la Universidad de San Pablo o los abogados de la Universidad de Río de Janeiro.
¿Y usted cree que, esta última, una diferencia entre cuando estaba el anterior gobierno, ahora que está Lula, hay diferencias en el enfoque educativo?
No, Lula fue Lula continuó con lo de Fernando Henrique Cardoso.
No, él siguió lo de Fernando Henrique.
Escúcheme una cosa.
Que hay versiones de que fue el mejor presidente.
Pero Lula es era un izquierdista en serio. Cuando se encuentra él con el ENEM, el Examen Nacional de Educación Media, que era la traba para entrar a la universidad, le llega a él esa ley recién sancionada y dice, la vamos a derogar. No, no vamos a derogar nada. Vamos a ubicar a los pibes pobres que sacaron buena nota en los exámenes y los vamos a ubicar a ellos.
Pero se nos fue el tiempo.
Así es, así es.
Y yo le agradezco enormemente su presencia. Y la verdad es que lo tengo que volver a invitar porque con usted creo que hay una información general que mucha gente de los 46 millones de argentinos tendría que entender y escuchar. Ellos me incluyo. Está claro. Le agradezco mucho su presencia.
Encantado por la invitación.
Tengo pocos segundos para las conclusiones, pero tengo que expresar mi enorme satisfacción, diríamos, como es que acertamos de eliminar una campaña política para dedicarnos a que el doctor Alieto Guadagni, porque siento un profundo respeto, un profundo afecto, y me reconforta como argentino que haya un hombre de una larga trayectoria en la que vivió enseñando, demostrando, estudiando y sabiendo. Y hablando de educación, columna vital, básica y fundamental para el crecimiento de cualquier sociedad en el mundo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
Corrientes de pensamiento, un espacio singular que apunta a promover una intensa tarea de pensamiento, con entrevistas del ámbito político, cultural, económico y social, contemplando todo espacio del accionar humano. Corrientes de pensamiento, con la conducción del Dr. José Antonio Romero Feris, todos los lunes de 21 a 22 por Radio Cultura 97.9.